Radio para Panda.
Tu mejor sintonía.
Analizamos en este trabajo la actuación de la Inquisición moderna. Digo moderna porque sabéis que hubo una Inquisición medieval.
Sí, sí.
Especialmente desde la fundación del Tribunal de Granada después de la conquista hasta los últimos documentos relativos a los miembros del Santo Oficio de Illera, que finalizan con Antón Ruiz de la Morena, familiar y alguacil mayor de la Inquisición, hacia el año 1753. No obstante, ha sido imprescindible abordar los precedentes históricos, sociales e ideológicos que dieron lugar al nacimiento de una institución que contradecía todos los supuestos morales del cristianismo, llegando a representar un monstruo oficial devorador de toda disidencia o heterodoxia. Una vez consolidado, el Santo Oficio estaba constituido por una tupida red de funcionarios que llegaban a todos los núcleos de población, una verdadera policía político-religiosa al servicio del poder de la monarquía y de la Iglesia. Desde los tribunales provinciales se realizaban periódicas visitas a las diferentes localidades de sus distritos, recogiendo la información que les facilitaban los funcionarios de las villas e incitando a los vecinos, mediante la publicación de los edictos de fe y de anatema, a la delación, la denuncia o a su propia autoinculpación. El Tribunal Central de Granada realizó visitas a Illera en los años 1575, 1585 y 1609. Hombre, esto sería desarrollarlo un poquito, ¿no? Porque los edictos de fe y de anatema es que cuando llegaban los visitadores de la Inquisición a los pueblos de su distrito, publicaban un edicto de fe que se decía como bandos por todo el pueblo, ¿no? Incitando a los vecinos a que tenían que declarar todo lo que supieran relativo a herejía, pecados, sospechas, de todo tipo. Y el de anatema era que entonces ya al que no lo hubiera hecho quedaba excomulgado y bueno, es digno de leerse, que está ahí reproducido, porque todo lo más malo que uno se pueda imaginar le iba a pasar a esos individuos que no se habían atenido a la denuncia, ¿no? Y luego también otra de las carencias que tiene el trabajo en cuanto a documentación inquisitorial propiamente dicha es porque los autos de fe se desarrollaban por los tribunales centrales en las ciudades, no en las villas. Es decir, aquí no se hacían autos de fe, sino al que consideraban hereje era trasladado a la ciudad, y en el auto de fe que allí se celebraba pues iban todos los que habían sido denunciados y apresados, y se les hacía el auto de fe allí, procedieran de donde procedieran. Entonces la documentación no queda en la villa, queda en los tribunales de la Inquisición, si no se han perdido o se han destruido, pero en los centrales de las provincias. A lo largo de un periodo de 2 siglos y medio, encontramos en Illera un buen número de personas que formaron parte del Santo Oficio de la Inquisición. 13 comisarios de la Inquisición, 13 hubo de comisarios, algunos de los cuales llegaron a este cargo tras desempeñar oficios de inferior entidad, como familiares o notarios. A veces empezaban de un escalón y iban ascendiendo hasta ser comisarios, que dentro de la villa era el nivel más alto. 10 notarios, 2 secretarios, 2 consultores, 5 alguaciles mayores, que si bien algunos de ellos lo fueron de la ciudad de Granada, también tuvieron una presencia en Illora, en donde fueron propietarios de fincas rústicas y urbanas. Algunos no eran alguacil de la Inquisición de Illora, pero era gente que estaba mucho aquí presencialmente en Illora por sus propiedades, ¿no? Y aparecen en muchos documentos, incluso de la Iglesia, como testigos, como padrinos de bautizos, etc. Y eran alguaciles de la Inquisición. Dos calificadores, un juez de bienes confiscados y 27 familiares de la Inquisición, que es el número más, ya más alto. El tema de los familiares es muy interesante, tiene algunas particularidades, y porque era tanta la gente que quería ser familiar a nivel general que el rey tuvo que salir al paso y la Iglesia de señalar en función de la población de cada lugar cuántos familiares podían tener. Entonces, hasta tantos habitantes pueden tener tantos familiares así. Entonces, y ahora tuvo, me parece que aquí correspondían en cada anualmente, o sea, aquí aparecen 27, pero que estuvieran siendo familiares a la vez, me parece que eran 6 lo que le correspondían a Illora. Y estos eran pues los que estaban vigilando a la población. Para la pertenencia a la Inquisición era preceptivo aportar un pormenorizado expediente genealógico que demostrase tanto la raza blanca de los antepasados del aspirante como el catolicismo ancestral de todos ellos, requisitos biológicos e ideológicos que bajo la denominación de limpieza de sangre se asimilaban a la transición también biológica tanto de la realeza como de la esclavitud. Es decir, es curioso cómo la sangre y la biología se transmitía tanto en el tema de los reyes, como en el tema de los esclavos, como en el tema de la limpieza de sangre. O sea, que había que demostrarlo para desempeñar determinados oficios. Y si no demostrabas eso, no podías tener acceso ya no solo a cargo inquisitorial, sino a muchas profesiones. Logrado el objetivo de la integración del candidato en el aparato inquisitorial, esta pertenencia le reportaba indudables beneficios materiales, privilegios institucionales, etc. De ahí que en ocasiones se procurase la compra de cargos o su transmisión hereditaria. Es decir, que ser familiar es que tenía sus ventajas, ¿no? Primero todo el mundo te miraba con respeto, ¿no? Porque
y con miedo,
se enfrentaba con él, miedo, que después te podía denunciar. Y claro, la denuncia es que, bueno, ya lo veréis en el trabajo, la denuncia inmediatamente reportaba la incautación de bienes. Después podía ser inocente o no inocente, pero de momento los bienes se incautaban. Con lo cual, una denuncia de un familiar a lo mejor no tenía fundamento, pero de momento te había dejado sin nada.
Exactamente.
Toda la estructura de la Inquisición estaba al servicio de la identificación y, en su caso, del procesamiento de las víctimas, principalmente criptojudíos y moriscos, por herejes y apóstatas, pero también a blasfemos, solicitantes, etc. De todo ello damos cuenta en el capítulo Los vecinos de Illora como víctimas de la Inquisición. La censura sobre la cultura y las costumbres en general fue otra de las santas actividades de la Inquisición, consintiendo o prohibiendo unas u otras manifestaciones según la rígida y a la vez difusa línea del pecado y de aquello que la España católica romana consideraba propio de su civilización. Como infraestructura y soporte de todo el aparato de la Inquisición existía una economía basada en la incautación de los bienes de los procesados, los cuales, además de su encarcelamiento, de las torturas físicas a que pudieran ser condenados y del oprobio público, eran privados de sus medios de vida e impedidos ellos o sus familias de afrontar el futuro. Sometida a la existencia a tal estado de control durante siglos, no es extraño encontrar residuos de ello aún en la actualidad, como por ejemplo en el temor interiorizado a la diferencia, a aparecer ante la colectividad con hábitos o conductas no ajustados a los estereotipos normalizados o aceptados comúnmente. Con la pretensión de hacer conscientes en el presente estos aspectos de la vida de nuestros antepasados, hemos abordado este estudio. La frágil existencia del hombre, la efímera presencia de todo ser vivo en la tierra, provoca miedo y desconcierto que en determinado momento de la evolución determinó el establecimiento de ideas espirituales, la adoración ante lo desconocido, la filosofía, la religión. En su crecimiento, las religiones han ido incorporando a sus idearios una serie de tendencias circunstanciales que las han marcado inexorablemente y en poco tiempo han establecido diferencias sustanciales entre ellas o se han sustituido para derivar finalmente en conflictos, la mayoría de los cuales han venido determinados más por la política, la expansión y el ansia de dominio y riqueza que por las convicciones religiosas. La Inquisición hizo de la intolerancia su bandera y del terror el método de expansión del catolicismo como única y verdadera religión, anulando cualquier otra forma espiritual, incluso cualquier modalidad tradicional que resultara diferente a lo establecido por el catolicismo, desde la legendaria y eficiente medicina andalusí, la gastronomía, la vestimenta, usos y costumbres, hasta la lengua y la escritura. Es de destacar que, aunque en España en general y en Andalucía en particular la caza de brujas era escasa, la Inquisición consideró a muchas mujeres como hechiceras o brujas, cuando en ocasiones se trataba de mujeres que hacían demostración de su libertad y rebeldía, no ajustándose al rol femenino de esposa y madre bajo la autoridad marital o bien de religiosas, fabricado para ellas por la sociedad patriarcal. Los documentos y muchos testimonios recogidos dan una clara idea de la calidad moral del personal eclesiástico e inquisitorial, muchos de ellos propietarios de esclavos. Gran parte de estos testimonios pertenecen a judíos y moriscos obligados a convertirse al catolicismo, doctrina llena de normas, dogmas y obligaciones incomprensibles para ellos, a causa de lo cual eran también menospreciados. En un medio en el que la pobreza y la incultura afectaba a la mayor parte de la población, que vivía entre latifundios de explotadores, con reyes perversos que aumentaban la riqueza despreciando el hambre y la necesidad de sus súbditos, y bajo el incesante acoso de una religión a la que era imposible sustraerse, la Inquisición vino a añadir más dolor y muerte. Por último, si nos atenemos al ámbito geográfico granadino, la fundación de la Inquisición supuso la utilización del poder y de la violencia para imponerse sobre la sociedad heterodoxa, en una especie de guerra civil encubierta en la que al ejército lo sustituía el grupo social de los ortodoxos fanatizados. Aquí lo más lamentable, diríamos, son varias cosas, ¿no? Una, que la población nativa de Granada se la tratara como se la trató, ¿no? Precisamente viniendo de un poder católico, un poder en general, tanto eclesiástico como civil, tanto monarquía como iglesia, ambos estaban en el ajo para terminar con esos nativos como terminaron, ¿no? Después de unas capitulaciones tan respetuosas en apariencia, pues después se termina suplantando totalmente a la población, primero esclavizándola, porque a quien se esclaviza en realidad son a muy pocos de los sublevados, porque como hemos visto ya en otras veces hablando de este tema, a los combatientes casi ningún hombre morisco hay esclavo, porque o murieron en la campaña, o huyeron, o se escondieron, o fueron al norte de África y cada uno salió como pudo. ¿Quiénes capturaban? Las presas fáciles, las mujeres y los niños. Entonces, casi toda la esclavitud que aparece en los documentos de esclavitud morisca son niños o mujeres. Entonces, que se tratara así al personal. Y después, no sé si igual de mal o peor, cuando se decreta la expulsión de todos los moriscos de Granada hacia Castilla, y se los va sacando en bandos, en bandadas de 200 y de tal, rodeados por soldados, a pie, hacia Castilla, hacia Extremadura, hacia... Es increíble. Sacando a toda la población de aquí, y a su vez trayendo a población del resto de España. Es decir, a todos los que viven aquí fuera, y nos traemos a otros. Claro. O sea, eso es una cosa que en muy pocos sitios, después de, a pesar de conflictos y de guerras, se hace así, ¿no? Y después, la de 1609. Entonces ya dice, no, ahora ya no solo los de Granada, ahora los de toda España, fuera de España. Increíble. El poder católico. O sea, eso viniendo de un poder que, por otro lado, estaban siempre pues, hablando de religión, como les pasa ahora a los musulmanes, ¿no? Todo en nombre de Dios, como ocurre con esta, en la Inquisición.
¿Y hasta qué año más o menos están estas prácticas de la esclavitud?
Esto, nosotros lo que la conmemoración vino a partir de ahí, de que yo, en el archivo parroquial, la última esclava que yo había localizado, porque yo, como decías antes, yo no tenía ni idea de la esclavitud en Granada tampoco, nada sí. En chino, pero empecé a ir al archivo de la iglesia, pues cuando me vine para acá, y me empecé a, hojeando los libros de bautismo, veía, bautizo de tal, hijo de fulanita, esclava, jolín, esclava, y ya empecé, digo, pues voy a ir desde la página 1 hasta el final, y ya libro primero, libro segundo, libro tercero, y así a todo el archivo, no me dejé ni una, ni de funciones, ni de matrimonio, ni de bautismo, todos los documentos donde aparecía algo relacionado con la esclavitud. Y entonces ya pues haces pues todo el compendio, ¿no? Luego lo fui rellenando con documentos de fuera del archivo parroquial, uh-huh. Archivos de protocolos, pues aquí estaban, como os he explicado en otra ocasión, los bautismos, los matrimonios y las defunciones, que es lo que recoge la iglesia, ¿no? Y en archivos de protocolos están las compraventas, las liberaciones, los trueques, los rescates, en fin, otro tipo de documentación que no recoge la iglesia, sino que es documentación civil, que vas al notario pues a hacer una permuta o a permutas también, te cambio tal esclava por tal otra, ¿no? Y si esta vale más que la otra, pues te compenso con tanto, en fin. Entonces ya, pues decías, anda, pues mira, este documento que es de un trueque, pues afecta a esta que se bautizó en tal año o que luego, en fin, y ya vas trazando la biografía. Pues ahí localicé en los libros de defunciones la defunción de María Josefa, libertina. La iglesia que llamaba a las libertas libertinas o libertino, y en 1784. Y entonces pues la tomamos como referencia del último documento que hacía referencia a una persona que había sido esclava, ya no lo era, ya era liberta. Sí. Pero de ella hay que trazar, tengo pendiente de trazar su biografía también, que es larga, ¿eh? La de ella es larga. Y ponerse con ella llevará bastante tiempo. Pero bueno, que es la última mujer. Y entonces se me ocurrió la idea de conmemorar el final, tomando como referencia la fecha del 23 de noviembre de 1784 como fecha de que muere esta mujer que había sido esclava y ya no hay más documentos sobre la esclavitud. Y entonces dijimos, ¿por qué no lo conmemoramos como esa fecha, la ponemos como la conmemoración del final de la esclavitud?
Pero a mí es que me parece muy interesante que se haga una conmemoración de esto, más que de otro tipo de festividades o de otros personajes que abundan uh-huh. mucho, y me parece que es muy importante que en una población ya no haya esclavos, porque, no sé, el bien más preciado que tenemos es la libertad.
La libertad.
Entonces...
No, sí, claro. No, hombre, y también porque hoy empiezan a cuestionarse, alguien pensará que con más razón, otros con menos, pues muchas festividades, como la del Toro de la Vega, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí.
Que tienen un arraigo y entonces una tradición, pero que se conmemore en cuestiones así, y no se conmemoren este tipo de cuestiones con la implicación ética, sociológica, antropológica, económica, de todo tipo que tiene, pues un poco habla muy mal de la falta de sensibilidad y de conciencia que tenemos sobre las prioridades, ¿no? Qué es realmente lo más importante y qué es lo secundario, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, claro, hemos estado totalmente absorbidos y la incultura crónica de siglos pasados de la población, a la que a lo mejor conscientemente también se la mantenía en un analfabetismo total, y que a lo único que llegaba a ellos no eran las elecciones, ni eran los partidos, sino que era el púlpito, ¿no? Pues hacía que todo giraba alrededor de la religión. Y de hecho, en los documentos, a mí me llama mucho la atención que todas las referencias civiles a horas, a cualquier hora del día, tienen una connotación religiosa. Uh-huh. A la hora del Ave María, pues se acuerda que a vísperas, a no sé qué, y están hablando notarios, están hablando el alcalde y tal, ¿no? Pero todo era la religión. Entonces, las festividades, pues ha ocurrido lo mismo, todo es pues festividades religiosas, patrones, patronas, santos, vírgenes. Había una sola virgen, pero me parece que ya van por las 3.000 y pico. En fin, que entonces, dentro de nuestra perspectiva y de nuestro nivel, no sé, de análisis, empezar a dotarnos de conmemoraciones que van más con nuestro nivel de conciencia, no con la que se tuvo en el pasado, aunque aquello se tenga como tradición, pero no es lo que hoy sentimos. Alguien todavía a lo mejor lo puede sentir, ¿no? Pero cada día la sociedad es más laica, y si tiene un sentimiento religioso, ese término no se ajusta exactamente al contenido que tuvo en el pasado. Se puede llamar igual religión o religioso, pero es una cuestión más, pues diríamos, más panteísta. No está tanto tan personalizado en un santo o en una virgen, sino en un concepto casi astronómico, ¿no? Y cósmico. Entonces, pues esto está bien en ese sentido, es dotarnos de nuevas conmemoraciones. Y aparte también, otra de las razones es porque aquí hubo víctimas. Es decir, es que esta gente, la historia y la sociedad las trató como, las hizo sufrir muchísimo, y hubo muertos, y hubo persecución, y hubo injusticia social. Entonces, no sé, es una manera de conmemorarlos y es una manera de intentar, no sé, por reconocer.
Sacarlos del
olvido. Exactamente.
Lo que pasa es que, no sé, para que esto avanzara más, yo creo que se tendrían que implicar muchas más instituciones que en eso, ¿no? Nosotras desde nuestro cole hemos intentado difundirlo, trabajarlo con los niños. Antonio ha venido a darle charlas, hemos hecho trabajillos, presentaciones en PowerPoint, cosas de este estilo, ¿no? Pero creo que si, por ejemplo, el ayuntamiento se implicara mucho más en estos asuntos, incluso sería bueno para el pueblo, porque igual que se hacen ferias medievales y cosas por el estilo, de aquí se podría sacar mucho partido.
Yo lo veo, lo que estás diciendo, Lola, muy interesante, porque bueno, hay varias cosas. La primera, y al hilo de lo que acabas de decir, cada pueblo se está buscando algo que lo identifique. ¿Por qué no aquí no buscamos el reescribir otra vez la historia? Porque la historia, que la escriben generalmente los vencedores, hay que leerla entre líneas. Y entonces tú has estado leyendo todo esto, ¿te has dado cuenta del negocio que había ahí? Bueno, negocio de la esclavitud, ¿no? Y cómo tapar estas cosas y demás, cuando habría que admitir claramente, pues, que oye, que sí, que hubo esto, que no está admitido claramente, vamos.
No, por supuesto.
Admitirlo claramente, pues sí, oye, que practicamos la esclavitud, que fue que sí, con los moriscos, con los que se rebelaron y tal, pero que también cogimos gente de ahí, subsaharianos y tal, ¿no? Es decir, reconocerlo de una vez, yo creo que sería de justicia para con aquella gente que, bueno, que son nuestros antepasados, seguramente, que sufrieron mucho, como nos has dicho, ¿no?
Thank you.
en el trabajo este de las dos iglesias que están en internet, colgado en la página, las dos iglesias primeras de Illora, o así, no sé cómo se llama, la primitiva iglesia de la Encarnación y la iglesia del Castillo. En el tema de la iglesia del Castillo es muy curioso a propósito de esto que decías, ¿no? Porque esa iglesia se construyó por el gran capitán, aquí en el castillo de Illora, y se acordó el día de la conquista de Illora con la reina Isabel, le nombró alcaide y le dijo que le encargaba que edificara la primera iglesia de esta villa aquí en la fortaleza que hemos tomado, y entonces él pues empezó a hacer la recopilación de materiales y tal para construir la primera, que debía ser una cosa pequeñita. Bueno, pues este tema está recogido en un documento que hay en el Archivo Histórico de la Alhambra. Y resulta que un libro que hay aquí en la biblioteca, que escribió una monja, que hizo una tesis sobre Illora, sobre la historia de Illora, pues yo leyendo esa tesis, habla de este tema. Y ella tuvo ese documento en las manos.
¿Ah, sí?
Sí. Y habla, pues, todo lo que dice el documento, son varios folios, de que vino por aquí un visitante de Asturias, Antonio de Ulloa o Alberto de Ulloa, no sé, era de Ulloa, pero el nombre exactamente no me acuerdo, y que quería visitar el castillo. Y esto ya en 1600 y pico. Y entonces le dijeron, pues hable con el concejo. Y fueron al alcaide, y le dijo que quería ver el castillo. ¿Y para qué lo quiere ver? Le hicieron como una especie de interrogatorio. Pues yo es que me gustan las cosas antiguas, y vengo ahora de Marbella, en fin, venía recorriendo toda la costa de Málaga, y está en Portugal, y no sé qué, y me gusta ver las cosas antiguas y tal. Inmediatamente dijeron, coger dos, que lo apresen, que lo lleven al castillo y que lo encierren. Total, que lo apresen. Hasta que demos cuenta a Granada, a ver qué hacemos con él. Y bueno, pues lo apresaron y tal. Y entonces, sometido al interrogatorio después, de nuevo, decía que, dice, él se justificaba de que no había hecho nada y de que lo único que quería era ver esto, porque le habían dicho que en este pueblo había una iglesia antigua que había hecho por el gran capitán de España, y que quería ver esa foto. Y que lo que más triste, la impresión más triste que se llevaba, era el ver esa iglesia destruida y arruinada. Y que si él tuviera caudal no le importaría dar dos ducados para restaurarla. Bueno, pues todo eso, la monja en la tesis se lo comió.
Ah, ¿sí?
O sea, venía a que había venido él por aquí el visitante, a visitar la iglesia del castillo hecha por el gran capitán, pum, y ahí terminaba su relato. Cuando realmente lo que decía él es que había venido a ver eso, y que lo más triste que le parecía es que esa iglesia estuviera destruida, y que si por él fuera daría dos... Claro, esta tesis se hizo en 1961. O sea, en la época del nacional sindicalismo, claro, como se llamara aquí. Claro. Entonces, claro, para la iglesia entonces decir que esa iglesia del gran capitán, entonces, ¿no? Exaltado por el régimen también, estaba arruinada y destruida, y que un visitante al que apresaron encima lo apresaron, pues
es que
decía
no sabía, que... Eso es que no sabía la historia de los bárbaros de Yoruno.
Pues eso, a lo mejor la mujer, yo no sé si ella de su propia iniciativa no lo quiso poner, o cuando lo puso le dijeron de los de la tesis, oye, esto no lo pongas, claro, que no es oportuno. Y entonces yo lo recogí, claro, la cogí la historia completa.
Oye, y el libro dices que está aquí en la biblioteca.
Sí, ¿no? Yo lo cogí aquí. Es muy interesante. Por eso que sí que hay muchas veces hay un interés institucional en tapar muchas cosas, como este tema de la Inquisición.
Thank you.
Y bueno, pues tanto ha habido, yo creo que en algunos momentos, destrucciones a propósito de archivos de la Inquisición, como en este caso extraordinario de un archivero que lo que quería y daba esa, alababa que en algunos sitios, a pesar de las tropas napoleónicas y la guerra civil y tal, en donde se destruyeron archivos, a veces sin saber lo que contenían, pues que gracias se hubieran conservado los archivos inquisitoriales de Cuenca y que se podrían hacer estudios y tal, pero estudios para sacar sus enseñanzas. O sea, es muy interesante. Sí, sí.
Bueno.
Pero eso que no es la primera vez que ocurren estas cosas. Yo me estoy acordando ahora de Bartolomé de las Casas, cómo trataban de aquello, tapar todo y tal, ¿no? Pero sí. Yo tengo, bueno, no es teoría mía, sino eso, y es que los vencedores siempre, o los que han mandado siempre han escrito la historia, entonces, bueno, es sacar un poco estas cosas a flote, ¿no? Es interesante. Ya sea por homenaje, ya sea por enterarnos, por lo que sea, pero sácalo.
Como parte de nuestro pasado.
Exactamente.
Yo creo que esto es cultura.
Es que no tienen por qué. Yo creo que eso a nadie le va a importunar ni nada, ¿no?
Sí, hay que reescribir un poco la historia desde el pueblo. Digamos que, como tú dices, se ha escrito desde el poder. Porque generalmente quienes tenían acceso a la cultura eran los que procedían de familias económicamente bien situadas, ¿no? Entonces tenían posibilidades de cursar estudios, etcétera, y ellos, como pertenecientes a esa clase social, pues tenían esa ideología.
Claro.
Y la analizaban todo desde justificando al poder y sus hechos, ¿no? De hecho, cuando estudiamos todavía en los libros de historia, las historias de los reyes, todas eran fantásticos. Y
sí.
Claro, lo que eran era,
bueno,
pues analizarlos objetivamente, cómo eran en realidad, qué aportaban, o si hay algo que ensalzar en ellos, moral o de justicia o tal, pues es que prácticamente no hay ninguno.
Pero eso y que ha ocurrido en todos los sitios, porque hoy en día llegará el momento en que tengan que reescribir la historia de la China contemporánea, ¿no? Es decir, bajo un poder autoritario comunista y tal, pues bueno, pues habrá que ver qué es lo que había debajo ahí también, ¿no? Es decir, casi en todos los sitios.
De hecho, marxistas, diríamos, ortodoxos, por decirlo así, pues critican que el comunismo, el mal llamado comunismo de algunos países, en realidad no se ajustaba nada a muchas de las tesis marxistas, ¿no? Que no partía de una opresión, sino, y de hecho por eso surge también, es una de las causas por las que surge el comunismo libertario. O sea, el surgimiento del anarquismo era una reacción al comunismo del Comité Central, ¿no? En fin, y siempre ha habido pues ese choque, no solo cultural ni ideológico, sino incluso violento, entre esas dos conceptos del comunismo, el libertario y el centralista.
Thank you. Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.